costumbres y artes. En 810 Vivo.
Son las 11 y 16. Desde el año pasado nuestro país preside el Grupo Iberoamericano de Editores, esta institución fundada en el 78 y que nuclea a las cámaras del libro de Latinoamérica, España y Portugal. Entre los cometidos tiene esta institución defender y estimular el derecho de los autores y editores, proteger los derechos de propiedad intelectual y organizar conferencias y congresos para promover estos objetivos. La presidencia por nuestro país lo ocupa Boris Faingola, director de la editorial Aletea, quien fuera además presidente de la Cámara Uruguaya del Libro y por muchos años vicepresidente del Grupo Iberoamericano de Editores. Para echar una mirada a la situación del libro, del mundo del libro y del mundo editorial en América Latina, que lo recibimos en estudio. Boris, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Gonzalo? Bienvenido. Un gustazo estar contigo y con toda la gente del espectador.
¿Cómo opera el Grupo Iberoamericano de Editores? Porque yo imagino centenares de asociados.
No, en realidad no.
Grandes, chicos, ¿no?
No, en realidad no. El grupo fue pensado para ejercer una especie de cámara de las cámaras del libro.
Cámara de cámaras.
O sea, fue creado como una herramienta que pudiera aunar los esfuerzos de todas las cámaras que lo integraban y propender fundamentalmente a todo lo que enunciabas, pero además a la libre circulación del libro y las ideas en todos los países, ¿verdad?
Bien.
En tal extremo hubo países que demoraron muchísimo en insertarse en el GIE, que hoy están en el grupo, y otros que han puesto en duda su permanencia a raíz de problemas que ha habido, que tienen que ver o que rozan también con la parte comercial. El grupo fue creado en esas condiciones y cuenta con las tres Américas, España y Portugal, como tú decías, Portugal reinserto a partir del año pasado. Y Uruguay formó parte, fue miembro fundador de ese grupo iberoamericano de editores, que sustancialmente tuvo como presidente siempre, a los líderes de los mercados más importantes del mundo editorial. Subrayo esto porque es la primera vez que un mercado emergente, y somos emergentes, hay que asumir lo que somos, por una cuestión demográfica y de cantidad, es la primera vez que un presidente de un país, que un mercado emergente logra la presidencia del Grupo Iberoamericano de Editores. Y más allá de lo personal, de la satisfacción, del ego y de todo esto, la importancia sustancial es para el país en un año en el que además Montevideo ostenta el título de Capital Iberoamericana de la Cultura. Me parece que es un momento ideal para que Uruguay accediera a esto. Nosotros tuvimos la elección en noviembre del año pasado y tuvimos la fortuna de contar con el apoyo de la mayoría de las cámaras que, un poco nos impulsaron a elevar la candidatura primero y ahora, a ejercer la presidencia desde el primero de enero.
¿Y de qué cosas se habla allí, Boris? De la entrada fuerte del libro electrónico.
Bueno, no, sin duda, son los temas.
De los problemas de piratería. Que acá en Uruguay a veces la gente, cuando decís, no, pues hay piratería en el mundo del libro, dicen, pero en el mundo, y en inglés, no, en el mundo en español. No, saca un libro nuevo de García Márquez y vas a ver si lo piratean o no.
Y acá cerca, ¿no? Uruguay es un país que tiene problemas de reprografía, pero no tiene problemas de piratería. La diferencia está. Aquí hay fotocopiado ilegal. No el fotocopiado insensible de las zonas carenciadas, esto siempre lo aclaro porque a veces uno parece deshumanizado en el concepto. Por supuesto que nadie va a perseguir, de hecho en este país no se pena lamentablemente la reprografía ilegal, nadie va a ir a perseguir una escuela que fotocopie planos o mapas o partes o lecciones de un libro en zonas carenciadas, nadie lo va a hacer, esto no cabe en la cabeza de nadie. Lo que sí se persigue es cuando uno ve 1000 ejemplares de códigos, inclusive con el sello de la biblioteca de las facultades, claro, y se están comercializando en algunas calles o en algunas zonas que están aledañas a los centros de educación, o cuando en los mismos centros de educación se ejercen centros de fotocopiado ilegal de libros enteros, o cuando se parten libros en fichas y se les da a los estudiantes fichas de libros, eso es reprografía ilegal y eso es lo que se persigue. La piratería es distinto, la piratería es el libro totalmente clandestino, hay anécdotas, recién contaba los de García Márquez, que a último momento la propia editorial lo instó a García Márquez a cambiar el final, salió una edición pirata con un final de la memoria de las putas tristes y a los pocos días salió, pero también son fenómenos porque se especuló con que la propia editorial lanzó una edición pirata. Depende de los medios y depende de los países. Hay países que son, me atrevo a decir, posgrado en esto de la piratería. Uruguay no tiene piratería. En Uruguay hubo un solo caso de piratería ya por los 80 cuando apareció en El Nombre de la Rosa, de Foucault, y hubo una edición pirata acá en Uruguay, hecha acá. Pero después nunca más hubo un antecedente, nunca más hubo un caso, y no por suerte no tenemos ese tipo de rótulo que no te deja bien parado. En América Latina existen inclusive ferias del libro pirata, en América Latina, acá cerca. Así que el tema de la piratería sí es un tema que siempre está encima de la mesa. El desafío de los avances tecnológicos, el advenimiento del libro digital, la competencia frente a los mercados, sobre todo se habla muchísimo en los congresos, en las ferias, de lo que puede pasar. Y digo sustantivamente, subrayo sustantivamente lo que puede pasar, porque todavía no hay hechos consumados y todavía el libro electrónico, para mal de muchos, no ha suplantado al libro impreso. Todavía yo creo que podemos darnos el lujo de mantenerlo como un complemento ideal, como un soporte diferente, pero no con una base de riesgo del mercado editorial. Los números son los que nos impulsan a esto. No hace mucho la Federación de Gremios de Editores de España lanzó una estadística de un estudio realizado durante todo el año 2012 y arrojó que el 11% de los lectores lee el libro electrónico, pero el 4% son los que lo compran. O sea que hay allí un efecto de expansión de la lectura del libro digital, pero no del consumo, no de la compra del libro digital. Y apenas el 4% en el mercado español es un índice claro de que, si bien hay que tomar el tema y hay que ver cuáles son las medidas de futuro que se pueden tomar, no es una amenaza clara en el horizonte, salvo en el mercado de Estados Unidos, que es en el único lugar donde el libro electrónico, por lógica, porque es una sociedad diferente, porque es una sociedad apoyada básicamente en el consumo de cualquier producto electrónico nuevo, de cualquiera, sale un celular nuevo y se agota y venden millones, es una sociedad que propende a este tipo de cosas, y allí sí, sumado a una crisis en los lectores y a una caída en las cadenas de librerías, en Barnes & Noble y demás, ahí hay toda una serie de factores que coadyuvaron para el crecimiento del libro digital. En el resto del mercado no. Y después, en el tema de GIE, que es bueno que la gente lo sepa, más allá del pergamino que signifique para Uruguay tener estos 2 años de presidencia con posibilidad de 2 años más, está la posibilidad que nos brinda del intercambio. Nosotros tenemos una llegada muy, nosotros como GIE, muy fructífera y muy de ida y vuelta con la CEGIP, por ejemplo, que es la Secretaría General Iberoamericana, donde está nuestro compatriota Enrique Iglesias, con el CERLAL, que es un organismo paragubernamental que continuamente está organizando cosas, eventos, estudios, estadísticas y demás. Y bueno, siempre de alguna manera, entre comillas, podemos obtener la ventaja de tener para el país algún tipo de privilegio que de repente a veces por cuestiones propias del mercado se hace más difícil obtener. Por allí es donde radica la importancia sustantiva de que la gente sepa que hay un grupo iberoamericano de editores que se mueve, que tiene las dificultades propias de un grupo que es itinerante, porque la presidencia, si bien la sede está instalada en Bogotá, la presidencia es itinerante, cambia cada 2 años, cambia el país, cambian los criterios, cambian las formas de encarar las cosas, pero en definitiva lo que no cambia es la acción final de GIE, que es reunirse en las principales ferias anuales, son 3 reuniones fijas que hay, más alguna asamblea extraordinaria que se fije, que son Buenos Aires, España y Guadalajara, y tender siempre a tener acciones que vayan en favor del libro y en favor de reactivar y revivificar esta imagen del libro que necesariamente tenemos que darle, porque no podemos olvidarnos que no solamente en este mercado, en general, a nivel mundial, el libro carece del marketing necesario que tienen otros productos, por un tema de competitividad, por un tema de medios, y aún los grandes grupos editoriales, que a su vez están todos los días en una metamorfosis lógica y con cambios lógicos, se asumen unos a otros y hay cambios, cuesta a veces llegar a producir esa imagen de necesidad de consumo del libro que hay que darle a la gente. Entonces, para todo este tipo de cosas es que el grupo se reúne cada tanto y está integrado nada más ni nada menos que por los presidentes o delegados de todas las cámaras del libro que integran el GIE, las 3 Américas, España y Portugal.
Ahora, igual estaba pensando en el caso del libro electrónico, porque recién el año pasado, no recuerdo con qué autor, se produjo en Estados Unidos el fenómeno de que por primera vez se vendía más la edición electrónica digital, que la edición en papel. Y no deja igual de ser una excelente noticia para el mundo de las letras, de repente no para el mundo del libro en papel, de que muchos de los dispositivos electrónicos de punta y más vendidos son soportes de lectura. Porque se hablaba durante muchos tiempos, se vio cómo la tecnología avanzaba sobre soportes donde la lectura de obras literarias era absolutamente secundario, desconocido. Hoy en día, estoy pensando en las tabletas, bueno, las tabletas más famosas de todas, los iPads. Tienen funciones específicas de lectura. Eso es una gran noticia. Incluso, Boris, con esa particularidad que tenés, que puedes hasta girar como si pasaras el ruido de la página del libro.
Se asemeja cada vez más. Para quienes somos férreos partidarios o dinosaurios, como se nos ha tildado, de la lectura en soporte papel, todos estos avances no hacen más que adornar un poco la cosa, y lo son, realmente son avances, y propenden definitivamente a que el índice de lectores sea cada vez mayor. De esto no cabe ninguna duda, no es un elemento a soslayar ni es un elemento a negar. Es más, este país hoy por hoy, en un dato más que significa avanzada, ha contratado por medio del Plan Ceibal plataformas y archivos por los cuales los chicos ahora en las computadoras, en las XO y en las otras del Plan Ceibal de secundaria, ya tienen contenidos de libros legales, con contratos firmados con diferentes editoriales, con los derechos de autor abonados en tiempo y forma como debe ser, para que los chicos tengan los libros allí. Y esto no significa que se vayan a vender menos libros. O sea, paradójicamente la gente puede decir, ah, bueno, si los gurises tienen, no sé, buscabichos metidos adentro, no lo van a salir a buscar. Y yo creo que no es así, porque a partir de la apuesta, por ejemplo, por poner un caso de buscabichos en la XO, los chiquilines pueden decir, qué bien que escribía este Da Rosa, vamos a buscar otros libros de Da Rosa. Y otros libros en la XO no hay. Además, por otra parte, están puestos en las computadoras del Plan Ceibal, no son imprimibles, no son trasladables y no son sacables, entre comillas, de adentro de la computadora. Están encriptados para ser vistos solamente en esa máquina y por ese chiquilín o por los chiquilines que estén alrededor, pero no se pueden trasladar a otra. Entonces, esto nos asegura que el chiquilín va a tener acceso, de repente, por cuestiones de mercado, por cuestiones económicas o por cuestiones de tiempo o por idiosincrasia, era más difícil llegar a la librería a comprar buscabichos. Ahora está ahí, de manera legal, y esto significa también un avance y una apertura de criterios que es necesaria. Por eso yo hablaba al principio de complemento y no de sustitución.
Sí, igual cuando decías llegar a la librería, la librería es un fenómeno para nosotros montevideanos bastante bastante cómodo llegar a la librería.
Acá sí.
Por eso, hay ciudades grandes del interior donde la librería funciona con suerte de lunes a viernes compartiendo el espacio, en el mejor de los casos con una papelería y a veces con otra actividad.
Lo que pasa es que el Instituto Librería como tal en el interior del país ha decaído. Claro, si hablamos de Colonia, de Maldonado, del litoral, seguramente no. Pero, por ejemplo, en departamentos como Tacuarembó, como 33, tibiamente, como Rivera, ahí cuesta un poco más. Encontrar librerías como tales, librerías. Se han transformado muchas librerías. Yo llevo 40 años en esto y me acuerdo perfectamente de lo que era el mapa de librerías del interior del país, donde había 100, 150 librerías. Muchas de esas pasaron a ser almacenes, como decía el amigo Arregui, de ramos generales, ¿no? Digo, claro. Entonces, por necesidades lógicas, porque el mundo ha cambiado, por todo lo que ya conocemos y leemos a diario de globalizaciones y de cambios en la comercialización y en la economía de los países, la cosa ha cambiado. No obstante, el interés de la lectura en este país está subyacente y es muy alto el índice de lectores que tiene Uruguay comparativamente con otros países, con otros países del área y bastante cercanos. Nosotros estamos alrededor de un 46 a 48% de gente con el hábito lector incorporado. Esto quiere decir que ha leído un libro en los últimos 3 o 4 meses. Y hay países que lamentablemente no llegan al 20 dentro del contexto de América Latina.
Hacemos una pausa y seguimos aquí con Boris Fainguela.
810 vivo.
Son las 11:33, seguimos compartiendo el aire del espectador con Boris Fainguela, presidente del Grupo Iberoamericano de Editores. Boris, a partir de la crisis en Europa y fundamentalmente en la crisis en España, ¿hay una crisis en el mercado del libro también?
Bueno,
hay una crisis de lectores, me imagino, si la gente tiene menos dinero, el libro se restringe.
Se traduce absolutamente en todo y por supuesto que el mercado editorial también lo siente. España está en una especie de eclosión de saldos por sobrestocks. España durante el primer año de la crisis siguió editando al ritmo que venía editando antes.
Como cuando la gente tenía plata.
Cuando la gente consumía.
Claro.
Y mucho. Y hoy uno ve en el mercado español sobrestocks de 20 a 25 mil ejemplares de algunas obras, sobre todo de libros infantiles. que de alguna forma te cambian, te bifurcan todo el espectro de mercado que uno puede tener.
¿Y eso qué hace? Inunda el mercado latinoamericano. La gente lo compra por containers y lo trae...
Inunda el mercado latinoamericano. Exactamente. Esa es la visión.
Pues el mercado para España es natural por un tema de idioma. Si no lo venden ahí, lo tienen que vender del otro lado del Atlántico.
Yo estuve ahora en ocasión de la Feria de La Habana, que se inauguró el 14 de febrero. Yo presencié, bueno, vi cosas realmente que llamaban la atención, pero... La avidez de los cubanos, por ejemplo, por los libros infantiles de licencias, lo que se llaman de licencias, estamos hablando de, a ver, Hello Kitty, Dora la Exploradora, sí. Gormiti, Transformers, todos estos Ben 10, todos estos sí. personajes. En uno de los habitáculos donde funcionan como stands, son dos o tres stands por habitáculo, la Feria de La Habana está hecha en un fortín, arriba de un cerro, y son un montón de habitaciones antiguas, y bueno, en cada habitación digamos que hay dos o tres expositores, ¿verdad? Yo llegué a ver vender no menos de 400, 500 libros en una hora de este tipo de licencias. Pongo el ejemplo de La Habana, porque no sea excluyente Cuba. Todo esto está inundando el mercado, inundó el mercado latinoamericano, y ha logrado que libros que normalmente eran caros, porque son licencias y pagan como en su momento pagó Disney o como paga Pixar, cuesten hoy muchísimo más barato por ese sobrestock y por esa superoferta que hay a nivel internacional. La solución de España como mercado editorial tiene dos puntas. Se apunta en alguna medida a la Europa Oriental y al Reino Unido, y en otra medida a Latinoamérica. Pero hay datos concluyentes, ¿verdad? La participación de España en ferias latinoamericanas para el año pasado, para este y para el próximo, se redujo a una. Solamente en la Feria de Guadalajara. España participaba en Santiago de Chile, en Bogotá, en Buenos Aires, obviamente, claro. con un pabellón que todos veíamos, aquello sí, rojo, claro. Eso ya no existe. Más allá de las dificultades propias del mercado argentino de ingreso y egreso de libros, que es otro tema, en el resto de las ferias lo van. Y sí, en las mismas fechas concurren a países como Hungría, como la República Checa, como el Reino Unido, ahora en abril. A la feria de Estados Unidos, a ABA, también han ido, pero para el lado de América Latina ya no. O sea que sí hay cambios, y además hay cambios en las integraciones de los grandes grupos internacionales.
Eso te iba a preguntar, porque, es decir, a la debilidad de la economía también empieza la debilidad de las sí. de las empresas. Yo miraba, por ejemplo, los números finales de Grupo Prisa, que es dueño de Cadena sí, Ser, sí. El País de Madrid, Grupo Santillana. Entre otros, y estaban muy contentos porque estaban dando mucho menos pérdida, dan la mitad de pérdida que el año pasado, pero estamos hablando de centenares de millones de euros, y eso hace que algún grupo internacional extranjero pueda mirar al par de grupos que
bueno,
quedan.
Ya hay rumores a nivel internacional acerca de lo que puede pasar con el futuro de editoriales, por ejemplo, como Santillana, que fue la que nombraste, claro. Sí, hay cambios, pero además ha habido una enorme reducción de personal en esos grandes grupos. Reducción de personal que pasa en muchos casos por los editores, que con su subsidio se instalan como editores independientes. Y hay un florecimiento de mini editoriales españolas o de editoriales independientes, por llamarlas de alguna manera, españolas, de excelentísimo nivel, que florecen todos los días. Te puedo nombrar Alfa de Cai, Alfabia, Rayo Verde, un montón de editoriales o de mini editoriales, Demi Page, son excelentes. Acaba de sacar Demi Page ahora el último libro de Luis Eduardo Aute, por ejemplo. Alfabia editó no hace mucho un libro de poemas, canciones y recuerdos de León Larcón, por ejemplo, te pongo ejemplo.
Sí, claro.
O sea, toda esa gente que siendo jefes de edición en grandes grupos se han quedado sin su lugar de trabajo, han sido desplazados por costos, por lo que fuera, y se instalan como editores independientes.
Y eso es como un fenómeno.
Y es un fenómeno que se está sintiendo en España.
¿Sí?
Y hay cantidad de listas de bestsellers que ya tienen intercalados un montón de libros de editores independientes. Ya no es solamente, por nombrar algo, Random House, Planeta, Santillana, claro. Océano, Salamandra, ya ahora es, hay una cantidad de editoriales desconocidas, entre comillas, por ser independientes, que empiezan a tener libros en las listas de los libros más vendidos.
Vos entonces vislumbrás que, por ejemplo, en los próximos años puede llegar a pasar eso, que en la lista de más vendidos se van a intercalar no solamente las grandes editoriales, sino que este fenómeno de gente que está muy bien formada, con años de trabajo, trabajando en primera línea, lo que tienen que ser inteligentes para poder capturar al autor.
Pero va a depender del futuro de la economía también, porque si la economía se reactiva en algún momento en España, como uno piensa que un mercado de tantos millones de habitantes y con toda la potencia turística que es España y con todos los ingresos que tiene España, en algún momento tiene que levantar, también puede pasar que el día de mañana esos mini grupos, esas mini editoriales independientes, pasen a formar parte de vuelta de un grupo, como ya ha pasado.
Como ya ha pasado, sí, muchísimas veces.
Anagrama fue vendido, digo, Anagrama era el emblema de las editoriales independientes de los 70, digo, de ahí para adelante, y sin embargo también fue vendido, o sea, Tusquets fue vendido, hay cambios que pasan por la cuestión económica, por la crisis económica, y que se traducen inexorablemente en el libro. Lo mismo pasa en mercados importantes o potencialmente importantes de acá cerca, como en Argentina, por ejemplo, donde hay cambios en la comercialización, hay cambios en los precios, hay cambios. Se terminó aquello de que el libro barato, el libro argentino era baratísimo. Más allá de la diferencia de cambio, que esto no le hace al libro, le hace a todos los productos. Hay cambios en todo, absolutamente en todo.
Boris Fangola, presidente del Grupo Iberoamericano de Editores, gracias por estos minutos aquí en El Espectador.
No, Gonzalo, gracias a vos y un abrazo a toda la gente.